un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum The Wall de Pink Floyd. Estás en Sintonía Crónica Discografía, en Duna. Pink Floyd cerró la década del 70 con The Wall, un compendio de obsesiones de Roger Waters sobre la guerra y la alienación del artista frente a su público. La construcción de este ambicioso disco desgastó a la banda inglesa y marcó un punto de no retorno en la historia de Pink Floyd.
El 11 de febrero de 1979, la Revolución Islámica terminó por dominar Irán e iniciar un nuevo ciclo en la historia del Medio Oriente y su relación con las potencias occidentales. Mientras Rusia enfrentaba su propio infierno en las montañas de Afganistán, Margaret Thatcher asumía el poder en Inglaterra, dando inicio a la etapa de la Dama de Hierro.
La asunción de Thatcher inauguró un ciclo de rabia en las calles de Londres que consolidó al movimiento punk y a las bandas que funcionaban como sus portavoces. En 1979, The Clash editó London Calling, su álbum de culto, y daba la impresión de que el punk se tomaría por asalto a la escena musical. Sin embargo, Pink Floyd eclipsaría la escena con uno de sus trabajos más controvertidos hasta la fecha.
En su esencia, The Wall era una obra autobiográfica. Crecí llevando la carga de un enorme sentimiento de culpa. Probablemente me sentí responsable de la muerte de mi padre. Tenía sueños recurrentes, había asesinado a alguien y me iban a descubrir.
En la segunda mitad de los 70, Roger Waters se había transformado en líder de Pink Floyd y su personalidad comenzaba a afectar al grupo. En medio de un concierto en Canadá, el músico escupió a un asistente que gritaba en la primera fila. Ese momento inspiró gran parte del ideario que modeló a The Wall, con el artista alienado de su público y encerrado en sus obsesiones. En el caso de Waters, era la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial.
We'll be right back.
1978, Roger Waters tenía el concepto de The Wall bastante armado en su cabeza y en algunos demos que había grabado. Al poco tiempo, Pink Floyd viajó a la Riviera Francesa para producir el disco en los estudios Super Beaver en Niza. No era un viaje de placer. La unión de Pink Floyd comenzaba a agrietarse y el muro de Waters cobraría sus primeros heridos.
David Gilmour se resistió en un principio a este control casi dictatorial de Waters, pero el más perjudicado fue el tecladista Rick Wright, quien sería humillado y despedido por el propio Waters.
Roger no hacía más que insultarme, poniéndome como un tonto delante de todos. Todos se callaban. Él se creía que era Pink Floyd. También trataba de avergonzarme como músico. Yo fui blando y acepté que me echara al grupo. Tomé el dinero y corrí. Él habla de democracia, pero siempre fue un enorme dictador, como el que aparece en la película de Parker.
Palabras de Rick Wright.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. We'll be right back.
The Wall fue uno de los grandes discos conceptuales de su época, pero llevó al borde de la quiebra a Pink Floyd. Además de los recursos en estudio y la multitud de colaboradores que participaron, Waters pretendía que el disco fuera más que una experiencia auditiva.
Apoyado por las animaciones del dibujante Gerard Scarfe, Roy Waters ideó un concierto que tenía mucho de ópera y velada cinematográfica. Técnicos, diseñadores y arquitectos participaron en la gira de The Wall, que terminó siendo absurdamente costosa, según las palabras del baterista Nick Mason.
Pink Floyd perdió $600,000 en esa gira. Paradójicamente, el único que ganó fue Rick Wright, quien tras su despido fue contratado como músico de sesión.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Además de la ostentosa gira que organizó Pink Floyd, Roy Waters siguió exprimiendo a The Wall con una película. La cinta, estrenada en 1982, fue dirigida por Alan Parker y protagonizada por el músico Bob Geldof. Su mezcla de animaciones, música, convirtió a The Wall en una cinta de culto hasta el día de hoy.
El 17 de agosto de 1981, Pink Floyd realizó el show de The Wall por última vez, al menos como grupo. Dos años después editarían The Final Cut, un canto de cisne que terminó con la salida de Roy Waters y que profundizó su enemistad con sus ex compañeros de banda. Waters volvería a representar su obra maestra en 1990, en la ciudad de Berlín, solo meses después de la caída del muro.
Come on, down. I hear you breathing down.
Para conocer más acerca de este disco, te recomendamos el documental Behind the Wall, disponible en iTunes y YouTube.
The Wall de Pink Floyd, ese ha sido el álbum destacado de hoy. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. En el próximo capítulo de Sintonía Crónica, discografía Electric Warrior de T-Rex. No te lo pierdas.